Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 2. De Dios y de la Santa Trinidad. Párrafo 1. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia, y sobre todo, justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado, y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Párrafo 2. Teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A él se le debe, por parte de los ángeles y los hombres, toda adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Criador, y cualquier cosa adicional que a él le placiera demandar de ellos. Párrafo 3. En este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por lo tanto son solo uno, son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él.
Capítulo 2 de nuestra Confesión de Fe Bautista de 1689. Este capítulo 2 se compone de tres párrafos y el tema que trata el capítulo 2 es acerca de nuestro Dios. Tiene por título, dentro de la Confesión de Fe, de Dios y la Santa Trinidad. Y básicamente está compuesto de tres partes. En el día de hoy vamos a estudiar el párrafo 1, todo un reto, porque nos habla acerca de los atributos de Dios. El párrafo 2 se enfoca en uno de esos atributos, que es la independencia o aceidad de Dios, algo que vamos a ver ahora. Y el párrafo 3 se centra en la Trinidad, en la doctrina de la Trinidad. Esos son los tres párrafos que componen este capítulo 2 acerca de nuestro Dios. El capítulo anterior, acerca de las Sagradas Escrituras, vimos que, y enfatizamos en cada una de las enseñanzas, que ese capítulo fue desarrollado al calor de las controversias, específicamente o principalmente con la Iglesia de Roma y con algunos otros grupos extremistas. Este capítulo 2 tiene la particularidad de que es la exposición histórica de la fe cristiana en torno a Dios. O sea, que no hay realmente algo muy controversial en el momento en que se desarrolló. Es una creencia histórica acerca de quién es nuestro Dios. Cuando iniciamos el estudio de quién es Dios, hay algo que es fácilmente percibible dentro de las Escrituras, y es que las Escrituras no tratan de comprobar la existencia de Dios. Nosotros, por ejemplo, cuando tomamos Génesis 1:1 y Génesis 1:1 empieza hablando acerca de Dios y de su obra, de la creación. No trata de probar la existencia de Dios. Y eso es obvio por algo que vimos en la clase anterior o en la materia anterior o en el capítulo anterior, y es que la misma creación revela la existencia de Dios, lo que en ese momento expusimos como revelación general. Así que rechazar la existencia de Dios no es un problema racional o de entendimiento. Rechazar la existencia de Dios es un problema moral. Por eso es importante empezar a desvincular el término ateísmo y cambiarlo por antiteístas. Ateísmos no existen, no es posible racionalmente que alguien sea ateo. Dentro de su interior sabe y conoce la existencia de Dios. Lo que sí existen son muchas personas que van en contra de la existencia de Dios. Así que no es correcto el término ateo, es imposible en el ser humano, más bien sí es posible el término antiteístas. Cuando nos acercamos a estudiar acerca de Dios, la misma Escritura nos direcciona en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que para acercarse a estudiar acerca de Dios tiene que cumplir este primer requisito, es decir, aceptar lo que es evidente, su existencia. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, este párrafo no va a arrancar tratando de probar la existencia de Dios. Lo que va a empezar a mostrar es quién es nuestro Dios, sus atributos, y es un reto que en 45 minutos tratemos de exponer cada uno de los atributos. Posiblemente no alcancemos a abarcarlos y nos tocará utilizar una segunda clase. El párrafo es bien largo. Si ustedes tienen la confesión de fe en sus manos, que deben tenerla, vamos a leer entonces el párrafo 1 completo. Dice, el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. Galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo, justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo el pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. ¡Qué trabajo extraordinario que hicieron estos hermanos puritanos que nos antecedieron, que en un párrafo, de una manera maravillosa, exponen los atributos de Dios! Algo que pudiéramos durar 3, 4 meses o mucho tiempo exponiendo aún dentro de un seminario teológico. Así que es un gran reto cuando exponemos la confesión de fe tratar este párrafo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a ir bloque a bloque de lo que el párrafo enfatiza. No sé si ustedes han caído en cuenta, pero casi siempre la unidad de pensamiento dentro de los párrafos de la confesión de fe está determinada por la oración que antecede a un punto y coma. Y eso es lo que básicamente, de esa manera es que se estudia la confesión de fe. Entonces, iniciemos con lo que arranca expresando este párrafo 1. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Es decir, que lo que inicia expresando la confesión de fe es la singularidad de Dios. La singularidad de Dios. Solo hay un Dios. Y ese Dios, ese es el que se revela en las Sagradas Escrituras. Es muy importante este inicio de confesión acerca de quién es nuestro Dios. Porque cuando uno estudia las Escrituras, uno debe tener presente que el pueblo de Dios siempre se desarrolló en medio de naciones paganas. Y las naciones paganas, lo común de ellas eran que eran politeístas. Es decir, tenían muchos, muchos dioses. No solo vemos esto, y como lo vamos a ver escrituralmente, en torno al pueblo de Israel, sino también a la iglesia naciente, cristiana, también su contexto fue naciones paganas. Así que la singularidad de Dios es una maravillosa forma de iniciar la confesión en torno a quién es nuestro Dios. No sé si usted conozca, pero a los primeros cristianos se les llamó ateos, precisamente. Y ateos, el mundo greco-romano los señalaba de ateos porque ellos no creían en muchos dioses y tampoco sus dioses eran mostrados de manera visible y fueron tildados de ateos. Así que la singularidad es un aspecto muy importante al inicio del estudio de la confesión de fe. Y algo que nosotros podemos entender la importancia del atributo de la singularidad es lo que hace Dios cuando saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y les da un mandamiento que se encuentra en Éxodo 20:3, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto era muy importante porque recuerden que el pueblo israelita pasó 400 años en Egipto, en una sociedad altamente politeísta, y ellos debían empezar a entender que solo existe un Dios, que solo existe un Dios. Esta verdad fue instituida por Dios de que fuese enseñada a los hijos. Nosotros encontramos eso en Deuteronomio 6, en lo que conocemos como la confesión de fe que encontramos en el Antiguo Testamento, la confesión de fe que tenía que proclamar el pueblo y que tenía que enseñársele a sus hijos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Jehová uno es. Era importante que los padres pasaran de generación en generación esta verdad a sus hijos, porque alrededor de ellos había pueblos que lo común era el politeísmo, tener muchísimos otros dioses. Ahora, cuando llegamos a la iglesia, al Nuevo Testamento, a la iglesia cristiana, el apóstol Pablo, en medio de una comunidad gentil, cuando el cristianismo es expandido, es en medio de una comunidad gentil, el apóstol Pablo reitera esta verdad, y es lógico que lo haga. Por ejemplo, en 1 Corintios 8:6 dice, aunque voy a leer desde el 5, tengo en pantalla el 6, el 5 dice: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Así que este primer atributo con el que inicia la confesión de fe en este párrafo 1, mostrándonos quién es nuestro Dios, es muy importante y conocemos como el atributo de la singularidad. Ahora, esta verdad enfatiza que solo hay un ser al cual se puede adorar, y ese es nuestro Dios, el que se revela de manera directa en las Sagradas Escrituras. Así con que esa manera en que inicia el párrafo es maravilloso. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Un Dios único, vivo y verdadero. La confesión de fe sigue diciendo en este párrafo 1, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección. Dios no necesita nada del universo para ser Dios. Dios no nos necesita a los hombres, ni necesita nada de su creación para ser Dios. Él es Dios eternamente. Fue glorioso antes de crear y seguiría siendo glorioso si la creación no existiera. Seguiría siendo un Dios bendito, es decir, un Dios feliz dentro de su ser. Dios no necesita a la creación para ser Dios. Su ser no depende de nada, sino de sí mismo. Su ser no depende de nada, sino de sí mismo. A este atributo se le conoce como el atributo de la aceidad o independencia. El atributo de la aceidad o independencia. El apóstol Pablo, enseñándoles el evangelio de una manera muy sabia a aquellos que no conocían las escrituras, filósofos de la ciudad de Atenas, les dice lo siguiente en Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25. Dice lo siguiente Pablo a estos hombres: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Así que es una expresión maravillosa de la independencia de Dios a una sociedad que creía de alguna u otra forma que los dioses en su politeísmo dependían de la acción del hombre. Dios no depende de nadie, Él es un Dios glorioso, independiente. Es el único ser que tiene vida en sí mismo. Dios no depende de nadie en torno a su existencia. Él tiene vida en sí mismo, es subsistente en Él mismo. No existe criatura que tenga esa característica. Las demás criaturas, todo lo que existe en la creación, depende del sustento divino. Pero Dios no depende de nadie para subsistir. Él es el ser, y precisamente con el nombre con el cual se revela a su pueblo, el nombre que nuestras Biblias traducen Jehová, significa el ser, enfatiza esta verdad. Dios, nuestro Señor, es el ser. Yo soy el que soy. No depende de nada para ser él mismo. Un profesor conocido de principios del siglo pasado, Cornelius Van Til, del Seminario Teológico Westminster, decía lo siguiente en torno a Dios: Dios es la fuente de su ser. El término origen no puede ser aplicado a Dios. Dios es absoluto. Dios es absoluto. Y esa verdad la encontramos expuesta en todas las escrituras, y un ejemplo de ello es Isaías capítulo 48, versículo 12, que dice: óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Es una expresión que indica esa capacidad, ese atributo divino de la aceidad de Dios, la independencia de Dios. No depende de nada, no depende de su creación. La confesión continúa diciendo en torno a los atributos de Dios, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. A nuestro Dios no se le puede entender plena o exhaustivamente, aunque podemos saber verdad acerca de Dios porque Él mismo nos la ha revelado. Pero nuestro Dios no se puede entender plena o exhaustivamente, pero sí conocemos verdad porque Él mismo nos las ha revelado. A este atributo se ya le conoce como la incomprensibilidad de Dios. La incomprensibilidad de Dios. Ahora, ¿Por qué no podemos entender plena o exhaustivamente acerca del ser de Dios? Por una razón. Porque Él es infinito y nosotros somos seres finitos. Y hay una ilustración clásica en torno a esta realidad. Se dice que una vez un teólogo, algunos dicen que fue Agustín, otros otro teólogo, pasaba por una playa y pensando acerca del atributo de la Trinidad, del atributo trino de Dios, algo que veremos en próximos domingos, expuesto en la confesión de fe, tratando de entender el atributo de la Trinidad, vio a un niño que abría un huequito con un objeto en la playa. Se acerca este teólogo y le dice al niño: ¿qué es lo que haces? Y el niño le responde: estoy abriendo un hueco para meter todo el océano en él. De una u otra forma es una muy buena ilustración de por qué nosotros no podemos entender plenamente o exhaustivamente a Dios, porque Él es infinito y nosotros somos finitos. Así como no se puede meter el océano entero en un hueco que se arme en la playa, de esa misma manera nosotros no podríamos entender a un Dios infinito como es nuestro Dios en nuestra capacidad finita. Es más, esta ilustración, aunque es clásica, tiene de una u otra forma un buen soporte escritural. En el Salmo 139, versículo 17 al 18, el salmista dice lo siguiente: ¡cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos! ¡Cuán inmensa la suma de ellos! Si me propusiere a contarlos, sumaría más que los granos de arena, dice el Salmo. Sumaría más que los granos de arena. Zofar, uno de los amigos de Job, expresa una verdad en torno a quién es Dios. Zofar le dice a Job: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Es una expresión de la grandeza de quién es nuestro Dios y de una manera u otra de nuestra incapacidad de poder entenderlo plena o exhaustivamente. El apóstol Pablo, al finalizar de exponer el bendito evangelio de Dios, tiene que parar y dar una expresión de júbilo en torno a la sabiduría de Dios. Dice en Romanos capítulo 11, versículo 33 al 34: ¡oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Así que la doctrina de la incomprensibilidad de Dios, que el párrafo 1 de nuestra confesión de fe en este capítulo dice, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo, nos enseña esa verdad. Que nosotros conocemos verdades acerca de Dios porque Él nos las ha revelado, pero no podremos conocer exhaustivamente, ni ahora, ni en la eternidad, acerca de quién es nuestro Dios. Lo que Dios nos ha revelado es verdadero, pero no podremos conocer exhaustivamente el ser de Dios. Este atributo es muy importante porque nos da una advertencia. La primera, o la advertencia que quiero resaltar, es que nosotros, en torno a expresar quién es Dios, no podemos confiar en nuestra lógica, sino que tenemos que estar sometidos a la verdad revelada de la bendita palabra de Dios. Además, que nos da un impulso maravilloso al estudio de quién es Dios, porque nuestro Dios nunca llegaremos a conocerlos plenamente. Así que en nuestro trasegar en este peregrinaje y aún en la eternidad seguiremos sorprendiéndonos, maravillándonos acerca de quién es el ser de Dios. Así que este atributo nos da una advertencia, pero también impulsa a estudiar acerca de quién es nuestro bendito Dios. La confesión sigue diciendo: es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. A esta expresión se le conoce como el atributo de la espiritualidad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo hace una afirmación en Juan capítulo 4, versículo 24. Él dice: Dios es espíritu. Ahora, es muy interesante en el contexto en que nuestro Señor Jesucristo hace esa afirmación, porque era en medio de, digámoslo así, un cuestionamiento que le hacía una mujer a la cual le habían enseñado que a Dios se le debía adorar en un monte en específico, y los judíos decían que a Dios se le debía adorar en Jerusalén. En medio de esa controversia, digámoslo así, teológica, histórica que tenían los samaritanos y los judíos, el Señor le da esta verdad a esta mujer: Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y si algo podemos entender o que nos trata de enfatizar esta verdad es decirnos que Dios no tiene ni partes ni dimensiones espaciales. Dios es espíritu. algo no corpóreo, algo no corpóreo. Cuando el Señor Jesucristo se presenta resucitado en medio de sus apóstoles y sus apóstoles creen que Él es un espíritu, no, el Señor en cuerpo resucitado, el Señor les dice lo siguiente y que está reflejado en Lucas capítulo 24, versículo 39. Les dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Y dice, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Dios es espíritu. Dios es espíritu. De allí que tratarnos de formar cualquier imagen acerca de cómo es nuestro Dios es tergiversar la verdad de quién es nuestro Dios. No importa las intenciones que surjan del corazón, Dios prohíbe hacer la imagen porque cualquier imagen que tú te hagas acerca de quién es Dios, lo que hace es tergiversarlo, reducir quién es nuestro bendito Dios. El pasaje común que se expone en torno a esta verdad que acabo de expresar es cuando el pueblo israelita, encabezado y dirigido por Aarón, trataron de hacer un homenaje a aquel que los había sacado de la esclavitud de Egipto, pero hicieron un becerro de oro tratando de expresar la potencia de Dios. Ahora, esto desagradó de tal manera a Dios, a pesar de que, entre comillas, las intenciones del corazón humano, que son malas siempre, trataban de hacer un homenaje a quien los había sacado de Egipto, desagradó de tal manera a Dios que Dios se llena de ira contra ellos porque Dios es espíritu. Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 al 16 dice, guardad pues mucho vuestras almas, una advertencia, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué imagen le haremos a Dios? Dios no tiene dimensiones espaciales y esta verdad nos enseña algo, y es que jamás podremos ver la esencia total de Dios, porque Dios es espíritu. Por eso, una y otra vez, el apóstol Pablo enfatiza que Dios es invisible. Dios es invisible. En 1 Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dios es invisible, pero nosotros hemos recibido la revelación maravillosa de quién es Dios a través de que Él mismo se encarna y vive en medio de nosotros. Por eso el apóstol Juan, en Juan capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Entender que Dios es invisible nos permite entender entonces aquellos pasajes que encontramos en la Escritura donde se le da una forma humana a Dios, son pasajes desarrollados o expresados de esa manera para que nosotros podamos entender algo acerca de quién es nuestro Dios. Archibald Hodge tiene la siguiente expresión que nos ilustra o nos clarifica esta verdad que surge de entender que Dios es espíritu. Archibald Hodge decía, cuando las escrituras, en condescendencia con nuestra debilidad, expresan el hecho de que Dios escucha diciendo que Él tiene oído, o que ejerce su poder atribuyéndole una mano, evidentemente hablan metafóricamente para que en el caso de los hombres, porque en el caso de los hombres las facultades espirituales se ejercen por medio de órganos corporales. Cuando hablan de su arrepentimiento, de su lamento, de sus celos, Esto también es un lenguaje metafórico que nos enseña que Él actúa hacia nosotros como lo haría un hombre al agitarse por tales pasiones. Así que cuando encontremos esas figuras humanas reflejadas en torno a Dios, no es porque Dios tenga esas figuras humanas, no es porque Dios tenga un brazo, no es porque Dios tenga un ojo, sino porque la Escritura nos habla de esa manera para que nosotros de alguna manera podamos entender acerca de quién es nuestro Dios. Así que es una expresión maravillosa que tiene la confesión de fe. Y sigue diciendo, nuestro Dios es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto. Y este atributo es el que conocemos como el atributo de la infinitud de Dios. La infinitud de Dios. Dice, es inmutable. Es decir, Dios no cambia. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. A esto lo conocemos como inmutabilidad. Dios no cambia. Ahora, conocer que Dios no cambia, que Él es el mismo en su ser, en sus preceptos, en su voluntad, es maravilloso porque nos permite a nosotros confiar en Dios. Confiar en Dios. Si nosotros tuviésemos un ser que cambiase, no podríamos confiar en Él porque tendríamos la duda que en algún momento del desarrollo de nuestra existencia cambiase de opinión en torno a los hombres, en torno a la salvación. Pero entender que Él no cambia nos permite confiar en Él. Ahora, también dice este párrafo, esta sección del párrafo, que es inmenso, inmenso. Y esto tiene que ver con la infinitud de Dios en torno al espacio. Dios no tiene dimensiones espaciales. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27 dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Este pasaje es cuando el rey Salomón va a inaugurar, dedicar el templo. Pero el mismo Salomón empieza a hacerse este cuestionamiento. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre esta tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Entender la infinitud de Dios en torno al espacio nos permite entender su omnipresencia. Entender la infinitud de Dios en torno al espacio nos permite entender que Dios es omnisciente. No tiene dimensiones espaciales. Dios está presente en todas partes. Jeremías capítulo 23, versículo 23 al 24 dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no le vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dios no tiene dimensiones espaciales, Él es inmenso, Él es infinito en torno al espacio. El Salmo 139, versículo 7 al 8 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Así que cuando nosotros pensemos acerca de la omnipresencia de Dios, de la inmensidad de Dios en torno al espacio, tienes que entender esto, que Dios está presente en todo lugar de manera plena. No quiere decir que un pedacito de Dios esté en este lugar y otro pedacito de Dios esté en otro lugar. Eso es pensar de manera en dimensiones espaciales. Pero nuestro Señor es infinito, inmenso, es omnipresente. Él está presente plenamente en todo lugar. Él es inmenso. Williamson, comentarista de las confesiones de fe, decía, cuando decimos que Dios es omnipresente, estamos afirmando que el entero o completo e infinito Dios se puede encontrar en todo lugar a la misma vez, a la misma vez. Entonces, la infinitud de Dios en torno al espacio es lo que conocemos como omnipresencia, y que la confesión lo narra como que Dios es inmenso. Dios es inmenso. También en torno a la infinitud de Dios vemos su relación en torno al tiempo. Dios es un Dios eterno. La confesión de fe nos dice que Dios es eterno. El Salmo capítulo 90, versículo 2 dice: antes que naciesen los montes. Cuando nosotros, por ejemplo, nacemos y vemos las montañas, nuestro primer pensamiento antes de que la Escritura nos enseñe la verdad es que esto ha estado ahí por siempre. De esa manera se expresa el salmista al hablar acerca de la eternidad de Dios. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios es eterno, es infinito en torno al tiempo. Él trasciende el tiempo, porque el tiempo es parte de la creación. Cuando uno abre las Escrituras en Génesis 1:1, la primera expresión, frase, verdad que tú encuentras es: en el principio. Y en el principio es el principio del tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El tiempo hace parte de la creación, y la creación toda la creó Dios. Dios creó el tiempo. Él es un ser atemporal, no tiene una relación de sometimiento al tiempo. Cuando nosotros encontramos dentro de las Escrituras estas expresiones, tú debes entender que están haciendo referencia a esa verdad. Cuando el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 3:8: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. No es que tú tengas que hacer una conversión matemática para hallar la edad de Dios o el actuar de Dios, sino que es la expresión del pueblo de Dios en torno a la eternidad de Dios. El Salmo capítulo 90, versículo 4 dice: porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. No quiere decir que Dios esté sometido al paso del tiempo. Es la expresión de que Dios no es regido por el tiempo, porque Él lo creó, porque Él es infinito en relación al tiempo, porque Él es eterno, porque Él es eterno. También la confesión de fe nos dice que Él es infinito en torno al poder. Él es todopoderoso o omnipotente. Génesis 17:1, y esto lo encontramos repetida veces en varias partes de las Escrituras, dice: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios es infinito en torno a el poder. Ahora, cuando decimos que Dios es infinito en torno al poder, no quiere decir que Dios puede ser cualquier cosa, sino que quiere decir que Él puede hacer cualquier cosa en torno a su voluntad. Dios no puede mentir. Dios no puede negarse a sí mismo. Así que cuando expresamos que Dios es omnipotente, tenemos que unirlo a la expresión que Él es omnipotente en torno a su bendita voluntad. Él puede hacer todo lo que está conforme a su bendita voluntad. Dios no se puede negar a sí mismo. Dios no puede mentir. Y es maravilloso conocer esa realidad. Daniel capítulo 4, versículo 35, es la expresión de Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra en el momento en que esta porción de las Escrituras es escrito. El hombre más poderoso de la tierra en ese instante declara lo siguiente en torno a Dios: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Dios es todopoderoso en torno a su santa voluntad. La confesión de fe también nos dice que Dios es santísimo, santísimo. Isaías capítulo 6, versículo 3 dice, Isaías en una visión, en su llamamiento a ejercer su ministerio, en esa visión que Dios le da, dice que veía a unos seres maravillosos que volaban, unos serafines, se le da ese nombre, de la presencia de Dios, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dios es santísimo. Y cuando nosotros expresamos que Dios es santísimo, lo tenemos que relacionar en torno a que Él es separado. Esa es la expresión básica de la palabra utilizada tanto en el hebreo como en el griego. Dios es santo, Dios es el otro, Dios está separado. Pero principalmente cuando decimos nosotros que Dios es santo, lo hacemos en relación en torno al pecado. Dios está separado del pecado. El pecado no tiene nada que ver con él. Dios es santísimo. También la confesión de fe nos dice que Dios es libérrimo. Y libérrimo es un superlativo de libertad. Dios es libre inmensamente. No está sometido a nada ni a nadie. Él es libérrimo. También la confesión de fe en torno a la infinitud lo relaciona con el conocimiento. Dios es infinito en torno al conocimiento. Y es lo que conocemos como la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. El Salmo 147, versículo 5 dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Y su entendimiento es infinito. Nunca existió un tiempo donde Dios no conociera todo. Nunca existió un momento donde Dios ya no conociera todo. Todo lo que es y todo lo que será. Ahora, cuando nosotros hablamos de la omnisciencia de Dios en torno a los eventos que llegarán, tenemos que tener el siguiente cuidado. Nosotros no podemos pensar que hay un universo paralelo que Dios puede ver a la par del tiempo presente en el cual nosotros estamos viviendo, sino que Dios es omnisciente, puede entender, conocer todo lo que fue, lo que es y lo que será, porque Dios ha decretado todo lo que fue, lo que es y lo que será. Y en ese sentido es que nosotros debemos entender la omnisciencia de Dios. Isaías capítulo 46, versículo 10 dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Por qué? Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahora, no sé si usted al leer este maravilloso párrafo hasta el momento donde vamos, usted puede ver lo grandeza de nuestro Dios, lo inmenso, lo maravilloso, lo glorioso, lo poderoso de nuestro Dios. Hay algo característico, tristemente, trágicamente diría yo, en lo común de las predicaciones al día de hoy en las iglesias cristianas. Lo común en las predicaciones en el día de hoy de las iglesias cristianas es que se centran en el hombre. Siempre se centran en decirle a las personas que pueden lograr sus sueños, sus metas, pueden ser felices y que Dios está allí para cumplirles ese sueño. Eso es básicamente y comúnmente lo que hoy en día se expresa desde los púlpitos de las iglesias cristianas. Es decir, la predicación se centra en el hombre y Dios es solo el objeto que puede llegar a hacer realidad esos sueños que tanto anhelas. Dios es aquel que puede solucionar tu problema familiar, tu problema económico, tu problema de salud. Esa es la predicación al día de hoy. Y la gente sale muy motivada de las iglesias porque tiene un canal que va a cumplir sus sueños. Eso es trágico, porque se centra en el hombre y no se centra en Dios. De allí la importancia que tiene este párrafo 2 que vamos a estudiar del capítulo 2 de la Confesión de Fe, porque nos habla acerca de la relación de Dios en torno a sus criaturas y de una forma maravillosa deja bien posicionado quién es Dios y quiénes son sus criaturas. Acuérdense, hay algo importante en el estudio de la Confesión de Fe. Uno de los objetivos que vimos en la primera clase en el estudio de la Confesión de Fe es que las personas sepan a qué tipo de congregación están asistiendo, para que salgan corriendo o para que digan, ok, yo veo que es la congregación, la iglesia, que profesa la verdad que veo que surge de las Escrituras. Y ese es un propósito, es decir, si alguien quiere permanecer en esta congregación y ser miembro de ella, tiene que entender que desde el púlpito se centra la predicación como debe ser en Dios y no en el hombre. Leamos por favor el párrafo 2 del capítulo 2 de la Confesión de Fe. Dice así: teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A él se le debe, por parte de los ángeles y los hombres, toda adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador y cualquier cosa adicional que a él le placiere demandar de ellos. Este párrafo se enfoca, es como un abrebocas, podríamos decirlo así, de lo que vamos a ver en el siguiente capítulo de la Confesión de Fe, en el capítulo 3, que habla sobre los decretos soberanos de Dios, y en el siguiente, el capítulo 4, que habla de la providencia de Dios. Pero es muy buen abrebocas y está muy bien posicionado, porque, vuelvo y repito, coloca en su sitio quién es Dios y quiénes son sus criaturas. ¿Cuál es el objetivo de la existencia en el universo creado por Dios? Aquí hay varios aspectos que vamos a tomar de este párrafo en torno a esa relación de Dios y sus criaturas. El primero de ellos, y es lógico, es fácil de entender, es su independencia en torno a las criaturas. Y básicamente lo que enseña es que Dios no depende nada de su creación. Algo vimos la semana pasada cuando vimos el atributo de la aceidad o independencia de Dios. Es que Dios no necesita de la creación para ser Dios. Y aquí en el inicio de este párrafo enfatiza esa verdad. Dice, teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Este párrafo, este inicio del párrafo, inicia diciendo, teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida. Dios es el único ser que no depende de nada ni de nadie para su existencia. Dios es el único ser que tiene vida en sí mismo. El único ser que tiene vida en sí mismo. No hay otro ser. Solo Dios tiene vida en sí mismo. Así que la independencia que remarca este párrafo iniciando es en torno a su existencia. Dios no depende de ninguna de sus criaturas para existir. No hay otro ser como Dios. Los demás seres creados dependen de Dios para su existencia. No tienen vida en sí mismos. Si nosotros estamos parados en este momento, hablando, desarrollando alguna actividad, es porque Dios nos está dando la vida. Sin Él, no existiríamos ni nada de lo que hay en el universo. Nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente en Juan capítulo 5, versículo 26. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Es un atributo divino. No existe otro ser que tenga vida en sí mismo. Nosotros no estamos viviendo porque tengamos buena salud. Nosotros no estamos viviendo porque nos cuidemos mucho en ciertos aspectos. Nosotros tenemos la vida porque Dios nos la está dando. El universo existe porque Dios lo sostiene. Nada hay en su creación que no dependa de Él. Que mantenga las propiedades y características que tiene es porque Dios sustenta que se tengan esas propiedades. Cuando nosotros enfatizamos esta propiedad de Dios, alguien puede decir es una propiedad lógica, pero muchas veces no se ha pensado en ello. El punto importante es contrastar quiénes son entonces sus criaturas. Las criaturas de Dios no tienen vida en sí mismo, dependen de Dios para existir. El salmista dice en torno a las criaturas de Dios, escondes tu rostro, hablando de Dios, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Hay un contraste inmenso entre quién es Dios y quiénes son sus criaturas en torno a su independencia de existencia. El hombre no es independiente de Dios en torno a su existencia. Si vive es porque Dios le da esa capacidad de vivir. El apóstol Pablo, hablándole a los filósofos de Atenas, les decía lo siguiente en Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25, no lo tengo en pantalla. Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25, dice el apóstol Pablo a los filósofos de Atenas, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si de alguna cosa necesitase, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no necesita de la creación para existir, pero la creación sí necesita de Dios para su existencia. El apóstol Pablo en Colosenses 1:17 dice, y Él es, hablando de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. Dependen de Dios para vivir, para existir, para mantener las propiedades que tienen. El autor de Hebreos dice en Hebreos 1:3, también hablando de nuestro Señor Jesucristo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si Dios quitase este sustento, toda la creación dejaría de ser. Toda es toda. Una roca perdería sus propiedades y dejaría de ser. Pero Dios tiene subsistencia en sí mismo. La criatura depende de Dios, pero Dios no depende de la criatura para su existencia. Él era Dios. Glorioso, maravilloso, antes de que existiera la creación. Muchas personas tienen el concepto de que Dios creó porque se sentía solo, porque necesitaba que alguien lo adorase y por eso creó el universo. No, Dios era un Dios glorioso antes de su creación. Es eternamente glorioso. Si Dios necesitase de la creación para ser glorioso, bendito, majestuoso, entonces Dios no era un ser perfecto, pero la Escritura nos enseña que Él es perfecto y que es inmutable, no cambia. Sus perfecciones son eternas.
Así que también este párrafo enfatiza que Dios no depende de nada ni de nadie, no solo en torno a su existencia, sino en torno a su gloria. Dice esa parte inicial del párrafo 2, teniendo Dios en sí mismo, y empieza a hablar de vida, pero también dice toda gloria. Y después dice, no tiene necesidad de sus criaturas para ser glorioso. Antes de ser lapidado, Esteban profesa acerca de Dios, lo llama el Dios de la gloria. La expresión gloria nos enseña que Dios es pleno en sí mismo. No necesita de nada ni de nadie para ser feliz, bendito. Dios no necesita de la creación para estar pleno en sí mismo. Si necesitase de la creación para estar pleno en sí mismo, no fue perfecto en algún momento de su existencia. Y Él es inmutable, Él no cambia. Dios no necesita de la creación para ser bendito, glorioso, majestuoso, feliz. El Señor Jesucristo nos enseña esto cuando ora a su Padre en Juan capítulo 17, versículo 5. Él oraba diciendo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dios no creó el universo porque estuviera solo y porque no era pleno. Creó el universo porque le plació crearlo. Tiene un objetivo con ello, pero no porque le fuese necesario el universo para que él fuese glorioso. La gloria de Dios ni aumenta ni disminuye por la acción de los hombres. La gloria de Dios es perfecta antes de crear y después de crear, y será perfecta por toda la eternidad. Así que el hombre no aumenta la gloria de Dios. Elifaz, uno de los amigos, entre comillas, de Job, le expresaba la siguiente verdad a Job. Job 22, versículo 2 y 3, leo de Nueva Versión Internacional. ¿Puede alguien, por muy sabio que sea, serle a Dios de algún provecho? ¿Sacará alguna ventaja el Todopoderoso con que seas un hombre justo? ¿Tendrá algún beneficio si tu conducta es intachable? La respuesta retórica claramente es no, ninguna. Y aquí son atributos que una persona creyente podría decir, oh, con esto magnifico la gloria de Dios. No, la gloria de Dios no aumenta ni disminuye por las acciones del hombre. Su gloria no depende de ninguna de sus criaturas. Si alguien, si alguna criatura, si el hombre quiere gloriarse en algo, gloríese entonces en conocer a Dios. En eso puede gloriarse el hombre. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios no depende de nada ni de nadie en torno a su bendita gloria. A la pregunta que debe surgir, ¿de alguna manera entonces nosotros podemos glorificar a Dios? ¿Hay alguna manera entonces que nosotros podemos glorificar a Dios? La respuesta es, podemos agradar a Dios de una manera. Ya vimos que la escritura en la pregunta retórica de Elifaz dicen que nosotros en nada aumentamos o quitamos la gloria divina. Pero nosotros sí de alguna manera podemos agradar a Dios, que debe ser el propósito de nuestra existencia. ¿Tú te has preguntado por qué Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? ¿Cuál era el objetivo? Que Dios hubiese creado al hombre a su imagen conforme a su semejanza. El objetivo es que en medio de su creación hubiese una criatura que mostrara los atributos divinos. Así que sí, hay una manera en que podemos ser agradable a Dios reflejando los atributos divinos de nuestro Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo, hablándole a los creyentes de la ciudad de Éfeso, más bien de las iglesias del Asia Menor, les dice que cambien su vida, despójense del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos y revístanse del hombre de justicia creado según Dios. Es decir, que refleje quién es Dios. Y en el capítulo 5, versículo 1, les dice directamente a esos creyentes, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y en el versículo 2 de Efesios 5 da un ejemplo de cómo podemos imitar a Dios y nos coloca al modelo a seguir, a nuestro Señor Jesucristo, hombre plenamente, plenamente Dios. Dice en el versículo 2, Pablo, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y al final del versículo 2 dice, el resultado que eso tiene en torno a Dios. Dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que a la pregunta, ¿podemos de alguna manera glorificar a Dios? La respuesta es, podemos ser agradables a Dios. Con una vida que refleje los atributos divinos de Dios en medio de la creación. Es muy importante las palabras del comentarista de los comentarios bíblicos, J.E. Williamson, que dice, Dios es el gran original. Todo lo demás, de alguna forma u otra, es un mero reflejo de Él. Tan simple es esta gran realidad, pero rara vez vemos que el hombre la capte conscientemente en su pensamiento, como si necesitase de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos vida, el aliento y todas las cosas, como dice Pablo en Hechos 17:25. Como si alguien pudiera hacer algo que le beneficiara. ¿No es perfectamente evidente que la criatura nunca podría aspirar algo más excelente que el reflejar a Dios como su imagen? ¿Cómo puede una imagen añadirle algo a lo que refleja? La verdad inevitable es que solo Dios es de por sí realmente algo y el hombre es de por sí nada, pues depende completamente de Dios. Depende completamente de Dios. Así que el inicio de este párrafo 2 es maravilloso, fundamental, coloca en la posición que debe colocar a Dios y a la criatura. Tristemente, vuelvo y digo y enfatizo, al día de hoy la enseñanza es antropocéntrica, centrada en el nombre y no centrada en el magnífico Dios que nosotros tenemos. Aquí coloco la gráfica de un hombre común, un hombre que refleja el pensamiento de los hombres. Voy a vivir para mi gloria. Ese es el pensamiento común de los hombres. El pensamiento común de los hombres no es cómo agrado a Dios, cómo puedo glorificar con mi vida a Dios. Ese no es el pensamiento de los hombres. El pensamiento de los hombres es voy a vivir para mi gloria. ¿Cómo puedo aumentar el gozo en mi vida? Ese es el pensamiento común de los hombres. Ahora, este ser que representa a los hombres ha olvidado algo fundamental. Y es que es una criatura. Eso es algo que no está en el pensamiento común de los hombres. Que es una criatura. Y cuando decimos que es una criatura, lo que estamos enfatizando es que tiene un creador. Y esa criatura no se ha puesto a pensar que el creador tiene un objetivo con su creación. Siempre hago esta analogía porque fue mi desempeño anterior después de centrarme en la predicación de la palabra, en el estudio de la palabra del Señor, en el ministerio al cual el Señor me llamó. Yo soy ingeniero de sistemas, me especialicé en desarrollo de software y siempre hago esta analogía. Cuando yo desarrollaba un software para una empresa, un programa de computación, si el usuario de ese software trataba de utilizar la aplicación para algo distinto a lo cual fue diseñada o creada, pues era un total desastre esa aplicación. Lo mismo sucede con una criatura. Si la criatura no vive bajo el objetivo por el cual fue creado, es un completo desastre. Y la criatura no se ha puesto a detener a pensar, ¿qué es eso? Una criatura. Hay un creador que tiene un objetivo con su creación. Así que el segundo aspecto que podemos sacar de este párrafo 2 del capítulo 2 es el dominio de Dios sobre sus criaturas. El párrafo dice: Él, Dios, es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Somos criaturas, tenemos un creador y el creador tiene un objetivo con nuestra existencia. La creación por entero tiene un objetivo: manifestar la gloria de Dios, reflejar la gloria de Dios. Ese es el objetivo que tiene la creación. Por eso el apóstol Pablo, al llegar al fin de la exposición de lo que es el Evangelio, expresa lo siguiente en Romanos 11:36: porque de Él, hablando de Dios, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo, al finalizar la exposición del plan de redención, de volver a colocar al hombre en el objetivo, en esa imagen que perdió, manifiesta que todo es de Él, del Creador, por Él, que es el sustentador, y para Él. El objetivo de la creación es manifestar su bendita gloria. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, no lo tengo en pantalla, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, y da una razón para ello, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él es el creador, Él tiene un objetivo con su creación: manifestar en su creación su bendita gloria. El hombre más poderoso de una época determinada en la tierra, Nabucodonosor, tuvo que confesar lo siguiente, y Daniel capítulo 4, 25 nos lo enseña. Él tuvo que aprender lo siguiente: hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y más adelante expresa: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Él tiene dominio, Él es el creador, de Él depende la existencia de las criaturas y Él tiene un objetivo con su creación. Así que esto nos coloca en la posición real de el objetivo de nuestra existencia. Cada persona, cada ser que vaya no tras ese objetivo de la existencia va a encontrar una insatisfacción dentro de su ser. El tercer aspecto que podemos tomar de este párrafo es su conocimiento absoluto de sus criaturas. El apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 17, versículo 28: porque en Él vivimos, en Dios, y nos movemos y somos. En Él vivimos y nos movemos y somos. Detente a pensar un momento en eso que expresa Pablo en Hechos 17, 28. En Dios vivimos, nos movemos y somos. Un Dios donde sus criaturas dependen de Él para existir, un Creador que tiene un objetivo con sus criaturas, manifestar su gloria, ¿habrá algo que no conozca en torno a su creación? ¿Habrá algo que Él no conozca en torno a sus criaturas? ¿Tiene el hombre pensamientos ocultos a Dios? Es imposible en torno a esta creación. No podría existir. En Él vivimos, nos movemos y somos. Por eso el párrafo continúa diciendo: todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura. De modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o incierta. No hay nada que coja por sorpresa a Dios, como si no supiese que fuese a acontecer. Es imposible en un universo donde las criaturas dependen de su existencia de Él. Él las sostiene. Como dice el apóstol Pablo, en Él vivimos, nos movemos y somos. Es imposible. Ahora, tristemente, se enseña comúnmente en los púlpitos una independencia en el pensamiento del hombre en torno a Dios. Es imposible. Dios es omnisciente. Él lo conoce absolutamente todo. El autor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 13 dice: y no hay cosa creada, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, es decir, que esté siempre desnuda ante Él. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No, es que Dios no conoce las decisiones que el hombre llegue a tomar. En un universo creado por Dios es imposible. Todas las criaturas dependen de Él, en su existencia. El Salmo 147, versículo 5 dice que el conocimiento del Señor es infinito. Infinito. No tiene ningún límite. Hechos capítulo 15, en ese concilio de Jerusalén, Jacobo, hablando acerca de algo que para los judíos era un gran misterio, que los gentiles también serían llamados pueblos de Dios, expresa lo siguiente: dice el Señor, y tomando Jacobo pasajes de las Escrituras del Antiguo Testamento, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, porque no hay nada oculto para Él. Y el Señor Jesucristo, a algunos que decían creer en Él por las maravillas que Jesucristo hacía, Jesucristo decía en Juan 2, 24 y 25, en cambio Jesús no les creía esa falsa confianza en Él, esa falsa fe en Él. En cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos, no necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano, dice Nueva Versión Internacional. No hay nada oculto para Dios, absolutamente nada oculto para Dios. Ahora, la pregunta: ¿por qué no hay nada que Dios no sepa? ¿Por qué no hay nada que Dios no sepa? Es que Dios es un, perdóneme la expresión, es clarividente en ver lo que va a acontecer en el futuro. Es que Dios puede ver el futuro como si estuviera viendo el presente. Es que hay una dimensión paralela a la que estamos viviendo en un presente donde Dios pueda ver lo que está aconteciendo ya en el futuro. Muchas veces se expresa de esa manera cuando se habla de la omnisciencia de Dios. Eso es equivocado. No, Dios sabe absolutamente todo porque Dios ha decretado todo. Y eso es precisamente lo que veremos en el capítulo siguiente. El decreto de Dios, todo lo que ha acontecido, todo lo que está aconteciendo y todo lo que acontecerá es porque Dios lo ha decretado. Así que Él puede hablar de lo que va a acontecer porque Él lo decretó. En Isaías capítulo 46, versículo del 9 al 11, hay una palabra muy importante en torno a esta verdad. Contrastando los falsos ídolos, la incapacidad de ellos, Dios dice a través del profeta Isaías: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente a la ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. No hay nada oculto en torno, en esta creación, en torno a Dios. Porque todo lo que acontece en esta creación es porque Dios lo ha decretado. No hay nada oculto, nada oculto para Dios. De allí que es importante que la confesión de fe, a continuación, nos hable acerca de sus consejos, su santidad total entre los consejos, sus determinaciones en torno a todo lo que existe. La confesión sigue diciendo, es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. La palabra santísimo tiene una principal connotación y significa separado. Esa es la principal connotación de la palabra santísimo. Ahora, separado principalmente del pecado. Pero la palabra santísimo significa separado y en torno a los decretos divinos, lo que expresa la confesión es que Él no ha decretado lo que ha de acontecer, las cosas que van a suceder, no las ha decretado siendo cohibido, presionado por algo en torno a sus criaturas. Él es santísimo en torno a sus consejos. Dice, es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. Él lo ha hecho porque así le ha placido. No hay nada que las criaturas y Él previendo que sucedería, no, sino que Él determinó que fuese de esa manera. Por eso encontramos pasajes enfatizando esa independencia de Dios en torno a hacer y que todo lo que hace Dios es bueno. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice, Él es la roca firme, inamovible. Cuando se habla de Dios como roca es que no cambia, es algo establecido. Él es la roca. Sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Todas las determinaciones de Dios son correctas, perfectas. La criatura podrá poner en duda las determinaciones de Dios. Isaías capítulo 45, versículo 19 dice, yo, el Señor, digo lo que es justo y declaro lo que es recto. Romanos capítulo 7, versículo 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y escúchame esto porque tristemente también desde los púlpitos se les enseña que el hombre puede quejarse delante de Dios por los acontecimientos. A veces es común escuchar trágicamente que estuve peleado con Dios, que estuve bravo con Dios por lo que aconteció y que ya me reconcilié con Él. Eso es no conocer quién es nuestro majestuoso Dios. Samuel Waldron, comentarista de las Confesiones de Fe, dice, cuestionar las decisiones de Dios es profanar con mentes y manos impuras las obras de lo absolutamente santo. Cuestionar lo que acontece, los decretos divinos, es profanar con mentes y manos impuras las obras de lo absolutamente santo. Ahora, ante los reclamos de injusticia por los decretos divinos, ¿cómo responde Dios? Y coloquemos el ejemplo que bíblico, real, de alguien que le aconteció lo absurdo. A alguien que le aconteció lo demente. en un momento de su vida pierde todo, siendo un hombre temeroso de Dios. En un instante de su vida lo pierde todo. Job. Ahora, ¿cómo responde Dios a Job de por qué le aconteció lo que le aconteció? Dios no responde a Job. Lo que hace Dios es colocar a Job delante de él hacia el final del libro de Job y decirle: yo soy Dios, tú eres una criatura. Eso es lo que hace Dios. Yo soy Dios, tú eres una criatura. Ahora, a Job le bastó esto. Fue suficiente para Job. En Job capítulo 40, versículo 2 dice: Dios, diciéndole a Job, corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende. Que le responda a Dios quien se atreve a acusarlo. En el versículo 8 dice: ¿vas acaso a invalidar mi justicia? ¿Me harás quedar mal para que tú quedes bien? Job responde sabiamente. Dice: de oídas había oído hablar de ti, como sucede con muchas personas al día de hoy que dicen adorar a Dios, pero no conocen la majestuosidad de Dios y temerariamente abren su boca frente a Dios. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora, en torno a la doctrina de la elección y predestinación, el apóstol Pablo se adelanta al comentario de: no es justo que Dios destine a unos para salvación y a otros los deje en su camino de condenación. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 19, le dice a aquel que hace ese cuestionamiento: pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, dice el apóstol Pablo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que lo moldeó, por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero para hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Básicamente, cuando alguien cuestiona los decretos divinos, los acontecimientos de la vida, Dios responde: tú eres una criatura, yo soy Dios. No responde, no da explicación ninguna. La respuesta es siempre la misma: tú eres una criatura, yo soy Dios. Así que la respuesta apropiada al entender quién es Dios, su majestuosidad, la respuesta apropiada de sus criaturas la refleja el final de este párrafo 2. Dice: a él, a Dios, se le debe por parte de los ángeles y los hombres toda adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a él le placiera demandar de ellos. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo le dice o expone que aquel que hace la voluntad de Dios, ¿qué es lo que recibe? Siervo inútil, lo que debías hacer hiciste. Nosotros ante nuestro Dios debemos obediencia y adoración. Cuando Job, al inicio del libro, antes de la llegada de sus amigos para crear todo este conflicto que vino adicional en torno a Job, antes de la llegada de sus amigos, Job expresa las palabras más perfectas en torno a cómo se debe responder a Dios en medio del dolor. Job dice en Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cuando David muere su hijo, él ruega antes de que muriese que el Señor le conceda la vida. Pero muerto el niño, ¿qué hace David? Se levanta, se baña, se viste y va a adorar a Dios. Esa es la respuesta apropiada de la criatura que conoce la majestuosidad de su Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo del 12 al 14, expresa lo siguiente en la visión que tiene Juan, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. A todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Esto es maravilloso. Es el final de la historia de la redención. Y todo lo creado va a expresar lo siguiente: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios, mis hermanos. Así que el párrafo 2 nos presenta la correcta posición entre Dios y su creación, tristemente tergiversada al día de hoy.